Este jueves pasa a disposición judicial Abel Martínez, el hombre detenido por matar a su pareja Eugenia el martes en Zaragoza. La Policía Nacional ha concluido el atestado, pero no ha podido tomarle declaración. Te recuerdo que cuando le detuvieron ingirió amoníaco, por lo que tuvo que ser ingresado en el hospital Miguel Servet. No había denuncias previas. Es una frase que hemos repetido mucho, en este caso y en otros. Pero esto no significa que no hubiera violencia. Explicar por qué muchas de estas mujeres no dan el paso es también una obligación moral. ¿Qué tal? Saludos de Marta López. Este jueves ya no hay minutos de silencio ni concentraciones de condena, pero esta lacra social que es la violencia machista no cesa. Te voy a dar un dato. Cada día se producen en Aragón entre 2 y 3 detenciones que tienen que ver con la violencia de género. No solo por la denuncia de un hecho violento, también por quebrantamientos de órdenes judiciales de alejamiento, por ejemplo. Vamos a saludar ya a la portavoz de la Policía Nacional, Beatriz Gambón. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola Marta, buenos días, gracias.
El asesinato es la punta del iceberg, pero las raíces son mucho más profundas. Como decíamos, hay detenciones todos los días. Esto es una realidad diaria.
Lamentablemente, sí, es así. Este delito sigue y sigue y, bueno, ojalá que entre todos consigamos reducir y llevar a cero esta casuística porque es muy, muy, muy dolorosa.
Quiero dar otro dato que me parece muy significativo. De las 36 mujeres asesinadas este año en España, solo 7 habían denunciado previamente a su agresor. Esto es apenas un 20%, es decir, 1 de cada 5. ¿Por qué sucede esto?
Por muchísimas cuestiones. Pensamos desde el miedo. El miedo a las represalias, el miedo a las consecuencias. A veces sienten las víctimas de una forma, es que es terrible, pero sienten a veces vergüenza. Yo he visto alguna mujer que me ha dicho, pero ¿cómo voy a denunciar si esto no se pueden enterar mis padres? ¿Qué van a decir? Esto no hay que tener miedo. Y luego quizás pues un cierto desconocimiento de todos los recursos que están al alcance de las mujeres que están viviendo estos calvarios. Pues entre todos yo creo que tenemos una obligación moral de hacer ver, trasladar a todas las mujeres que hay muchísimos recursos y que las instituciones estamos todas volcadas para que esto no suceda. Y desde luego, y muy importante, Marta, trabajar la prevención y la educación desde los más chiquititos en los colegios para que esto no pueda ser una realidad.
Porque esa violencia que decíamos que no cesa y que es constante, cuando llegamos a ese punto final que es el asesinato, hay mucho detrás antes de esto. Una violencia que a veces no se percibe como violencia, precisamente porque falta a veces esa educación. Y cuando decimos en nuestras informaciones que no había denuncias previas, parece que responsabilizamos de alguna manera a las víctimas, que esto es algo que nos dicen mucho las supervivientes, que nos cuestionemos por qué. ¿Por qué no se denuncia?
Es que esto es durísimo. Y a mí, mira, hay un símil que me parece muy, muy gráfico y que es muy interesante. Y es, o sea, realmente una relación cuando es violenta, sea física o psicológica o económica o social, o sea, esto no es al principio, ¿no? O sea, al principio la pareja, el maltratador, es un hombre pues amable, cariñoso, es decir, una mujer a priori no va hacia esa relación. Pero ¿qué pasa? Que esto es como si lo comparáramos con una rana, una ranita, que entra en un oasis, ¿no? Esta relación, pues la relación inicial es muy bonita, pues porque hay un agua fría, hay unas palmeras, hay arena bonita, es decir, la relación es bonita, pero luego, a medida que va avanzando esta relación, el agua del oasis empieza a calentar, pues hay, no te pongas esa minifalda, no te maquilles, cuando dejes a los niños al colegio, en el colegio vuelve y no vayas con las demás madres o padres a tomar un café. Este agua del oasis se va calentando y hace que las patitas de la rana pues empiecen un poco a perder esa fuerza para dar un salto y salir de ese, en principio, oasis que se está convirtiendo en un infierno. Entonces, las pobres mujeres, y se me pone la carne de gallina, Marta, cuando te lo explico, es como si a una roca fuerte le cae cada día una gota. Esa roca fuerte se va erosionando porque cada día es una gota, cada día es un maltrato, un insulto, un desprecio. Y esto hace que la roca que era fuerte se vaya haciendo chiquitita, chiquitita. Y entonces las mujeres no tienen la fuerza de salir de esa situación. Porque si a una rana y perdón por la expresión, pero bueno, esto está en internet, es un símil que me parece muy bonito, y si a esa ranita le ponemos una olla de agua hirviendo, nunca va a saltar a esa olla, jamás. Pero es que la situación es otra, y el devenir de los acontecimientos es muy difícil. Y las mujeres es que son humanas, son maravillosas, y no pueden salir de ese oasis. Entonces, lo fundamental es que tenga una mano cercana, una institución, una familia, que la puedan sacar de ese oasis, que realmente se ha convertido en un infierno. Entonces, hay que salir. Y desde luego, un mensaje de esperanza, Marta. Las mujeres recobran su fortaleza. Esa roca vuelve a ser grande. Se reconstruye. Y tienen toda la vida para poder seguir siendo mujeres maravillosas, fantásticas, al margen de todos estos malos tratos que son insufribles y que no se pueden tolerar.
Es muy importante muchas cosas que has dicho, esas señales de alerta que debemos tener en cuenta, porque esto no llega de un día para otro. Si en la primera cita tú tuvieras un episodio de violencia física con esa persona, probablemente no volverías a quedar.
Claro.
Pero esto es un poco a poco, un ir minándote, lo que dices, ¿no? No te pongas esto, no salgas, no hagas. Y cuando llegas a esa situación ya estás muy minada, ¿no? Claro. Esa fortaleza se ha quebrado. Que no haya denuncia previa, que esto es muy importante decirlo, no significa que no haya violencia previa antes de que suceda este hecho.
Mira, Marta, hay un termómetro de la violencia para que la gente, que podamos un poco hacer un análisis, ¿no?, de la situación. En la parte verde pues está un te engaña, te miente, hace bromas hirientes, estamos ya midiendo el grado, ¿no? Luego ya pues te ignora, es celoso, te culpa, te ridiculiza, te insulta, te intenta aislar, te controla, te humilla en público, te intimida. ¿No? Entonces ya
va escalando
claro. Y ya estamos llegando ya a la zona roja, ¿no? Pues cuando te dice destruye cosas tuyas, se mete en tus redes sociales, mucho cuidado. Los teléfonos son de cada uno.
O sea,
a mí nadie
esto.
Me controla mi móvil, ni yo controlo el móvil de nadie. Esto es muy importante. Que me controlen no significa que me quieran mejor, que me quieran más bonito. Al revés, no me están dejando ser yo misma. O sea, esto es súper importante y lo vemos en los chavales, en los jóvenes, cuando nos dicen las chicas, sí, es que mi móvil, mi pareja me controla el móvil. No, ojo, esto no se puede tolerar, ¿eh?
De ninguna manera.
Y luego, cuando ya controla las horas en las que estás, por ejemplo, en WhatsApp, si te golpea jugando, te pellizca, te fuerza a mantener relaciones sexuales. Esto es muy importante. Una vez un niño en un cole me dijo, pero Bea, Si tu marido te fuerza a mantener relaciones sexuales porque tú eres su mujer, tiene derecho porque estáis casados.
Qué duro esto, ¿eh?
Y
escucharlo,
le dije,
de chicos jóvenes.
Wow, era súper joven y le dije, no. Cuidado, esto es muy importante. Que porque estemos casados, esto no significa nada. O sea, todos tenemos derecho a nuestra libertad de expresión, de ambulatoria, a nuestra libertad sexual. O sea, yo puedo decir que no. Aunque esté casada, y eso es muy, muy importante que todo el mundo lo sepa, y claro, o sea, hay agresiones sexuales en el seno del matrimonio. Esto es muy importante que reflexionemos sobre esto, y el trabajo es de fondo y es algo que tenemos que trabajar siempre, 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 ¿no?
Beatriz, hay una parte de miedo y una parte de culpa también relacionado con todo esto que habla. Cuando hay hijos, muchas veces, algo que pasa también muchas veces, que cuesta denunciar, pero es que luego muchas veces hay denuncia y se retira. A veces incluso momentos antes del juicio, ¿no? Porque claro, llega el hijo y te dice, ¿cómo le vas a hacer esto a papá? O la madre que te dice, sí, ¿cómo le vas a hacer esto a fulanito?
Sí, porque en el ciclo de la violencia, Marta, empezamos, con un detonante, ¿no? Pues por ejemplo, alguien llega a casa y la cena está fría, y entonces como la cena está fría, pues una le pega, ¿no? Y luego hay un arrepentimiento. No lo volveré a hacer, es que llegué cansado, es que había bebido, y vuelve otra vez el ciclo a iniciarse con otro detonante cualquiera, ¿no? Y entonces esos momentos y ese va a cambiar, no lo hagas, que esto no va a ser, no lo hagas. Eso hace que las mujeres, con ese anclaje emocional, ese arrepentimiento, se echen para atrás. Y de verdad, tenemos que mandar un mensaje firme. Cuando alguien, un hombre, cruza la línea roja sin pudor, lo va a volver a hacer. Es decir, si esa vez por el microondas, porque no lo utilizó, me pegó, lo volverá a hacer. Y tenemos que ser fuertes y saber que hay muchos recursos al alcance de las mujeres. Todas las instituciones tenemos recursos para que las mujeres no vuelvan a vivir estas situaciones, porque son intolerables, o sea, es que no se pueden justificar de ninguna forma.
Me quiero quedar precisamente con esto. ¿Cómo podemos salir de ese círculo, porque es un círculo de la violencia, como dices, siempre vuelve, y cómo podemos ayudar desde el entorno también? Cuando tenemos sospechas, indicios de que algo está pasando en esa relación de mi hermana, mi amiga, mi vecina, ¿qué hacemos y cómo acompañamos a esa mujer para que pueda vencer ese miedo, esa culpa y ese círculo en el que está metido?
Pues mira, nosotros 091 siempre, las 24 horas del día, todos los días del año estamos aquí. Cualquier luz azul, comisaría, 016, Instituto Aragonés de la Mujer. Luego tenemos los técnicos del SAVID. Hay muchísimos recursos al alcance de las mujeres para que puedan salir de estas situaciones. Porque precisamente se sabe que es muy difícil. Porque claro, una mujer cuando tiene niños dice, ¿pero dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo voy a pagar los recibos de la luz, del gas? ¿Cómo voy a dar de comer a mis hijos si mantenemos a nuestra familia? Y ahora no voy a poder hacerlo. Bueno, pues que sepan todas las mujeres, desde aquí lanzamos este mensaje, se puede salir y hay recursos para que lo puedan hacer. Y desde luego, que si una vez se ha cruzado la línea roja, se volverá a hacer, porque el círculo de la violencia es así. Y es muy doloroso ver a las mujeres con este sufrimiento, los hijos. Y luego también que las mujeres piensen en sus hijos. Los niños necesitan ver una mamá feliz. Y una mamá que sufre no es feliz. Entonces, hay que hacerlo también por ellos. Eso no es un ejemplo para los niños. Los niños no pueden ver episodios de violencia porque lo pueden normalizar y luego repetirlo.
Ese es el gran riesgo también, claro.
Claro, en el seno de sus propias familias, haber interiorizado que es normal, que si la comida no le gusta, pues que tire el plato al suelo. Esto no es normal, esto no se puede normalizar. Y los niños, cuando luego creen sus futuras familias, tienen que saber que eso no es aceptable.
Pues nos vamos a quedar con el mensaje de la esperanza, de que se puede salir de esa comparativa de mujeres como rocas fuertes. Hemos hablado otras veces con mujeres supervivientes, sobrevivientes, como se llaman ellas muchas veces, y quiero que nos quedemos con esa imagen. Cuando se está dentro del círculo es muy difícil, pero vamos a intentar pedir ayuda, se puede salir. Y hay un mundo ahí fuera maravilloso, lejos de la violencia, en la que se puede vivir con libertad, con felicidad y lejos de todo esto.
Perfecto, así es, Marta.
Beatriz Gambón, portavoz de la Policía Nacional, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Gracias a vosotros, un saludo.